De lo que no podemos olvidarnos es que esta Superliga es, entre otras cosas, una cuestión, como digo, de dinero. El fútbol es una pasión que desde hace mucho tiempo es un negocio, claro. Para que te hagas una idea, vamos a dar algunos datos. Para los 12 equipos fundadores se repartirían 3.500 millones de euros, o lo que es lo mismo, 300 por barba. Muy lejos de los 2.000 que la UEFA reparte entre los 32 equipos de Champions. Una de las claves de este negocio es el de los derechos televisivos, que se podría llegar a los 4.000 millones vendiendo a grandes plataformas durante muchos más años. La competición tendrá consecuencias fatales para las ligas nacionales, como la española. Podría perder 1.720 millones en ingresos con la reducción de hasta 60.000 empleos. Bueno, ya van surgiendo nombres de entidades dispuestas a financiarla. El banco estadounidense JP Morgan se ha comprometido a financiar este proyecto que, como te digo, es una cuestión muy económica. Fernando Fernández, profesor del IE University y uno de nuestros economistas de cabecera, considera que estamos ante una gran noticia desde el punto de vista financiero.
La creación de la Superliga es una excelente noticia. Es por finalmente la profesionalización del deporte europeo y la posibilidad de competir a nivel internacional por audiencia, publicidad, espectáculo, ilusión y ambición con las grandes ligas americanas. Es la búsqueda de la excelencia y no castiga a nadie.
Vamos a intentar profundizar un poco en estas cifras económicas del deporte rey, de la Superliga. Lo hacemos con también nuestro economista de cabecera en COPE, profesor José María Gay de Lébana. José María, profe, buenas noches.
Hombre, Ángel, un abrazo muy fuerte aquí, abrazo virtual y ánimo ahí, hombre. A ver, oye, vamos a hablar de fútbol.
Anda que no te gusta. Antes de preguntarte de fútbol, quiero que conste en acta que me alegro como si fuera yo,
hombre,
quien hablara con esa fuerza, con ese tono y con ese buen rollo.
Hombre, Ángel, gracias de todo corazón, hombre, te lo agradezco muchísimo, ya lo sabes.
Sabes que lo digo con toda la sinceridad.
Sí, hombre, tanto, y te envío otro abrazo más fuerte todavía virtual, Ángel.
Ya nos lo daremos, chaval, ya nos lo daremos.
Perfecto.
Oye, la pandemia ha acelerado la creación de la Superliga. ¿Desde el punto de vista económico es lógico el invento?
Bueno, yo creo que hace tiempo ya que estaba cocinándose, pero realmente ha acelerado un poco la situación, porque claro, los 12 clubes fundadores, fíjate bien que en la temporada anterior a lo que era la pandemia, por tanto en la 2018-2019, facturaron 6.403 millones de euros y en la de la pandemia 5.591 millones, por tanto han perdido 812 millones de ingresos. El problema que han tenido, Ángel, es que no han podido adaptar la estructura de gastos a lo que era este nuevo escenario, que ha sido un escenario disruptivo, por decirlo de esta forma. Es decir, que de la noche a la mañana, pues claro, bueno, se han quedado sin ingresos. Fundamentalmente, el match day de un lado, luego también es cierto que la televisión también se ha rebajado, y luego, claro, los ingresos comerciales no son lo mismo jugando a fútbol que jugando como se está jugando ahora, ¿no? O si no se ha jugado, ¿no? Por tanto, esto ha incidido y en general, digamos que todos los grandes clubes, los top 20 del fútbol europeo, que facturaron 9.283 millones en la temporada 2018-2019, cayeron a 8.185 en la pasada temporada, ¿no? Por tanto, tienen que de alguna forma buscar más ingresos y potenciar, digamos, el crecimiento y el desarrollo de las fuentes de ingresos.
En ese sentido, que un megabanco como JP Morgan o como Amazon y los derechos y esas grandes plataformas se interesen con miles de millones, lo que demuestran es que el proyecto, desde el punto de vista financiero, sería rentable.
Hombre, ese calibre, por tanto, quiero decir que antes de dar este paso, estos 12 clubes han estado estudiando muy bien la situación, han visto el panorama y sabían, de alguna forma, que tendrían que plantar cara ante la UEFA, ante la FIFA, etcétera. Por tanto, están preparados. De hecho, incluso lo que ha sido la decisión del juzgado mercantil 17 de Madrid esta misma tarde, de tomar medidas cautelarísimas, ¿no?, en este sentido. Por tanto, yo creo que es algo que está muy bien estudiado y, además, sobre todo, incluso, lo comentaba el amigo Fernando, bueno, se toma un poco el modelo americano, pero yo creo que en este caso estamos entrando en lo que sería ya, digamos, como una americanización muy financiera del modelo del fútbol, que aquí en Europa va a costar de asimilar porque tenemos el romanticismo de los colores del Rayo,
claro,
Vallecano,
claro,
del Español, del Getafe,
claro,
y del Madrid, y del Atlético de Madrid, y del Barça, y claro, aquí es un choque, digamos, de valores, colores, sentimientos, pasiones, corazones, con lo que es el money.
Claro, el fútbol es mucho más que una empresa,
exacto,
sin duda. Sin duda.
Exacto.
¿Quién saldría perdiendo? Tú has citado el Rayo, el Español, pero yo me voy más abajo incluso, más hacia el fútbol base. ¿Quién saldría perdiendo?
Todos, todos. Yo creo que en este sentido, a ver, de alguna forma hay que verlo desde la perspectiva, Ángel, de que todo el foco mediático se va a concentrar en lo que sería esta Superliga, ¿no? Por tanto, quiere decir que los demás partidos van a pasar a una situación totalmente secundaria. Y esto, evidentemente, quiere decir que va a perder desde el Valencia, el Sevilla, el Rayo, el Español, el Leganés, el Getafe, el Cádiz. Todos vamos a perder. Y luego, claro, esto repercutirá en el fútbol base, también va a repercutir en el fútbol femenino, es decir, en todas las facetas del fútbol, porque el dinero se va a concentrar en aquello que tiene, digamos, la visibilidad a nivel mundial, los contratos con televisiones, cuando detrás incluso se habla, como tú has mencionado, que estará Amazon, por tanto quiere decir que esto va a tener una proyección universal, por tanto patrocinadores, televisiones irán hacia esta Superliga.
¿Se puede poner puertas al campo? O preguntado de otro modo, profesor, ¿se pueden buscar resquicios legales para prohibir lo que el mercado parece que es evidente?
Bueno, yo creo que aquí habrá que llegar a un punto de consenso en este aspecto. Creo que para la UEFA ha sido un golpe, que ya lo sabía, para la FIFA también ha sido un golpe, la reacción ha sido un poco, digamos, aquello pues un poco visceral, por decirlo de esta manera. Vamos a ver qué se decide el jueves en nuestra liga, qué se decide el viernes, pero yo en la UEFA, pero yo creo que en cualquier caso hay que buscar un punto de encuentro, es decir, seguramente la UEFA podría gestionar muchísimo mejor lo que sería todo el capítulo de los ingresos que genera las competiciones europeas, la FIFA también, y por tanto esto va a revertir en lo que serían los clubes y por tanto también en todos los clubes y en los clubes, digamos, que suministran a los grandes clubes, por tanto todo el fútbol se beneficiaría. Por tanto, yo todavía creo que hay la esperanza de que haya un punto de encuentro, Ángel.
José María Gay de Liébana, uno de los economistas de cabecera de COPE.
Hombre,
profesor,
un lujo,
un abrazo,
Ángel.
Muy fuerte, compañero.
Grandísimo, Ángel, un abrazo muy fuerte virtual.
Te escucho mañana tempranito. ¿Cómo
Gracias, sabes? Hombre, atacaremos ahí, mañana atacamos, hombre, pero no de fútbol, ¿eh? Mañana atacamos con otras cosas.
Hasta mañana, José María.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós. Esta Superliga va a tener una compañía en España como encargada de gestionar los futuros derechos de televisión, esto es clave, o patrocinio que genere. Te recuerdo que ahora gran parte del dinero que se llevan los clubes cada año viene precisamente de los derechos televisivos de cada competición que juega. Cuanto más tiempo estés, más cobras. Para hablar de cómo se venden y de cómo funciona este tipo de negocio, hemos llamado a Benito Pérez González, profesor e investigador sobre economía del deporte en la Universidad Internacional de La Rioja, en la UNIR. Benito, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer, Ángel, de estar con vosotros. Y todo un reto y una responsabilidad es hablar después de nada menos que el maestro Gay de Liébana.
Sí, es verdad, te lo hemos puesto complicadito, profe.
Muy complicado.
¿Cómo funciona, en resumen, y que lo entendamos, el mercado de los derechos televisivos?
Bueno, pues el mercado de los derechos de televisivos funciona cuando hay un producto interesante que se puede vender a plataformas de televisión. Ahora también vemos que a plataformas OTT, digitales, como Amazon Prime o Dance o otras plataformas que también están ya negociando y comprando derechos de televisión. Bueno, el poder de negociación se adquiere generalmente centralizando los derechos, que es algo que en la Liga pues se obligó por Real Decreto en 2015 a centralizar los derechos, y en este caso pues la Liga, en el caso español, pues negocia, y lo que generalmente se hace es crear lotes que sean atractivos de partidos para vender a diferentes plataformas, ¿no? Luego, bueno, pues una parte va a la parte nacional, en este caso España, y otra pues a los derechos de televisión internacionales. En el caso de España hay un partido en abierto también, y bueno, pues también se negocian los contenidos digitales, pero básicamente así es como se negocian los paquetes y los lotes de derechos de televisión.
Mira, ahora mismo me manda mi compañero Antoñito Ruiz, de COPE Deportes. El año pasado, el Real Madrid recibió 156 millones. El Atlético de Madrid, 124. Sigo entre los que más. El Barça, 165. Eso es, y el resto, pues 40 y tantos, 70 y tantos. Al final, no quiero hacer un eslogan, pero ¿esta Superliga es para los más ricos que intenten seguir siendo ricos y los más pobres que sean más pobres?
Bueno, la verdad que yo parto de la base de que, sinceramente, tengo muchas dudas, incógnitas, ¿eh? Aún tenemos que saber muchas cosas para poder hacer una valoración correcta, porque es cierto que estando Florentino Pérez al frente de este negocio, pues yo creo que es alguien visionario, que no da puntada
sin hilo. Seguro.
Eso por delante, todo mi respeto, ¿eh? para el presidente del Real Madrid, ¿eh? Y para el resto de personas que han pensado. Yo creo que la espoleta que ha lanzado todo esto ha sido, evidentemente, esa caída del 12% de los ingresos, que bien decía el profesor Rey de Liana. Ahora mismo los clubes están en una situación muy, muy difícil. Por poner un ejemplo, el Barça, el año anterior a la pandemia, ingresó 840 millones. Este año ha ingresado 715. Y este año, como bien decía Florentino, va a ser aún peor porque no ha habido partidos en los estadios durante toda la temporada. El año pasado fue hasta marzo. Es decir, que esto es lo que ha provocado, acelerado un poco el proceso.
Ya.
Yo creo, sinceramente, viendo los números, las cifras, que todavía no acabo de ver las cifras. Sinceramente me las tienen que explicar, para yo entenderlas. Ahora, puedo entender a los 12 clubes también algunos de los motivos, ¿no? Porque evidentemente las cosas se pueden hacer mejor, y la UEFA y la FIFA pueden funcionar mejor.
Sí, no, la UEFA y la FIFA están como para presumir. Eso tienes toda la razón. Los derechos se contratan por competición y luego viene el reparto. Claro, si en una competición no estuvieran el Barça, el Madrid o el Atleti, la competición se devaluaría muchísimo, ¿no?
Muchísimo. Yo creo que esas cifras que habéis expuesto antes de unos 1.700 millones del que perdería la Liga me parecen muy plausibles, sinceramente. La verdad que creo que se devaluará mucho la competición, ¿no? Porque los equipos seguirán, pero evidentemente si se juega la Superliga, las plantillas de los tres equipos que están en la Superliga tendrán que ser más amplias y normalmente jugarán con el equipo B. Además que se jugarán solo ganar la competición, no esa competición no les dará acceso a los puestos de Champions, porque esa competición dejará de existir, en la Superliga tendrán la plaza asegurada, y la verdad que eso devaluará mucho la competición. Es cierto que las ligas nacionales sufrirán, y la verdad que son productos buenos, a que han tenido crecimiento de ingresos en los últimos años, y la vocación, la capacidad que tiene la Superliga con las cifras que se han expuesto para conseguir esos derechos de televisión solo puede venir, porque yo creo que el pastel no puede crecer mucho más, solo puede venir de absorber como un agujero negro pues parte de los ingresos que ahora tienen las competiciones nacionales,
claro,
como son la Premier, la Liga, la Bundesliga, etcétera. Bueno, en la Bundesliga no hay ningún equipo que se haya sumado
por
al
ahora
proyecto.
Sí, por ahora, eso decían. Y una última cuestión, profesor. ¿Esto es un modelo equiparable, con matices, a la NBA, o el fútbol es muchísimo más a nivel mundial que la propia NBA?
Bueno, la NBA es un gran producto. La NBA forma parte, digamos, de la cultura americana, también del deporte, y el riesgo de un proyecto como este, del que insisto, hay que saber más cosas, porque creo que esto se viene fraguando desde hace muchos años ya, en las famosas reuniones del G14, aquí en el extinto restaurante Jockey de Madrid. Esto es de hace más de 10 años. Es decir, que esto se viene fraguando, pero ahora ha habido que correr mucho, pues yo creo que por el motivo del COVID y por este nuevo proyecto de Champions que no complacía, especialmente a los grandes, que es verdad que son los que ponen al final los activos, el capital, el riesgo, y no se llevan la mayor parte de los beneficios. Entiendo, por eso digo que entiendo a las dos partes, y evidentemente el fútbol no puede existir sin los equipos y sin los jugadores. Puede existir sin la UEFA y sin la FIFA.
Claro.
Hombre, tendría que haber un regulador, quiere decir, no quiere decir que no hacen una función, pero evidentemente, bueno, la Liga Española, por ejemplo, es la unión de todos los equipos. Es decir, que a lo que aspiran estos equipos fundacionales es a crear, bueno, pues un consorcio, como es la Liga en España o la Bundesliga o la Premier en sus respectivos países.
Pero a nivel europeo, es verdad. Bueno, en cualquier caso, claro, es verdad que quizás sea pronto, tiempo habla de seguir comentándolo. Benito Pérez González, investigador sobre economía del deporte en la UNIR. Gracias, profesor. Buenas noches.
Un honor y muchas gracias por haberme permitido participar.
A ti por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, lo que está claro es que el proyecto, como comentábamos con Benito, tiene un espejo y es la Euroliga de baloncesto, una competición que nació hace 20 años que tampoco provocó un cisma en el... También provocó un cisma en el baloncesto europeo ante las críticas de la Federación Internacional, pero ahí está. Es similar a lo que se plantea con esta Superliga de Fútbol. Para resolver la pregunta, pues hemos llamado a nuestro compañero Miguel Ángel Paniagua. Profesor Pani, buenas noches.
Muy buenas, Ángel, ¿qué tal?
Oye, ¿esto es muy parecido a la Euroliga o a la NBA? ¿Qué sabes de las dos?
En cierto punto es más parecido a la Euroliga,
pues a ver, porque
supone una escisión de la competición europea, y tiene más parecido con el sistema, con el formato de competición de la Euroliga que de la NBA.
¿La Euroliga es una competición rentable? Hablamos del básquet.
No. Desde el punto de vista económico no lo es. De hecho, la mayoría de los clubes pierden dinero. Lo que ocurre es que hay muchos clubes, tanto de España como, por ejemplo, en Rusia el CSKA, el Bayern en Alemania, que dependen de clubes de fútbol que asignan parte del presupuesto del fútbol a su sección de baloncesto, sobre todo cuando tiene pérdidas. Pero para que te hagas una idea, no hay ningún equipo que contablemente declare ganancias por vía de la Euroliga, ni los que son de fútbol, el Fenerbahce también, por ejemplo en Turquía es un club de fútbol también, ni los que son meramente de baloncesto como puede ser el Baskonia en España o el Žalgiris en Lituania.
Uh-huh. Bueno, hasta el punto, y a lo mejor es simbólico, de que el Barcelona de baloncesto se sigue llamando Fútbol Club Barcelona. A partir de ahí viene todo lo demás. ¿Cómo se reparten los ingresos en la Euroliga? Esos ingresos que no resultan rentables, sí. ¿Cómo se reparten incluso ya con la pandemia?
Pues mira, previo a la pandemia el acuerdo era que el 54% del pool, digamos, de todo el dinero que ingresa en la Euroliga, tanto en concepto de marketing, de mercadotecnia, como sobre todo por derechos de transmisión, por derechos de televisivos principalmente en los distintos países, ese 54% va a los clubes, ¿vale? Uh-huh. Pero por efecto de la pandemia, este año pasado la Euroliga ha subido al 79% y solamente deja un 21% para gastos operativos y demás. Pero para que te hagas una idea, la Euroliga, que la componen 18 equipos, 11 de ellos fijos, luego hay 5 que son invitados anualmente y 2 que se ganan la clasificación por vía de la competición nodriza de la Euroliga, que la conocerás también, que se llama Eurocup o Eurocup,
sí, sí,
o Eurocopa. Para que te hagas una idea, la Euroliga premia en la temporada regular que acaba de terminar al primero, desde el primero hasta el decimocuarto. El decimocuarto, que ha sido el Asvel Villarbon, un equipo francés, le han dado 150.000 euros y el Barcelona, que ha sido el primero, se lleva 1.5 millones de euros de premio por quedar primero en la temporada regular. Luego, a medida que van avanzando, van teniendo más premios, pero con 1.5 millones de euros pagas una pierna de Mirotic.
Ya, claro, imagínate. Más gastos de
exacto,
personal y lo que te viene ahí. Cuando se montó, yo me acuerdo de chaval ir al pabellón del Real Madrid a ver al Emerson de Varese la Copa Europa y, qué gozada, qué ilusión y qué nervios. ¿Ha perdido el encanto, no digo la economía, que también, ha perdido el encanto social de la Copa Europa de baloncesto de toda la vida?
Bueno, cuando surgió la Euroliga hubo una escisión, como tú has dicho al principio, brutal, hasta el punto de que en la temporada, esto sucedió en la temporada 2001,
fíjate, hace 20 años ya.
Ya 20 años tiene la Euroliga,
sí.
Tuvimos dos campeones de Europa, porque la FIBA organizó con clubes muy fuertes, como por ejemplo el Panathinaikos, el Maccabi de Tel Aviv, el CSKA, que ahora está en la Euroliga, tuvimos dos campeones. La Virtus de Bolonia, que entonces se llamaba Kinder, fue campeona de la recién nacida Euroliga, y la competición de la FIBA la ganó el Maccabi de Tel Aviv. O sea, que hubo una escisión que perdura hasta el día de hoy, ¿eh? O sea, ahora mismo hay cuatro competiciones europeas. La Euroliga tiene dos, la Euroliga propiamente dicha y la Eurocopa, que hemos mencionado antes, pero la FIBA tiene la Champions League, que te sonará con reminiscencias al fútbol,
claro.
Y luego tiene la FIBA Europe Cup. O sea, que hubo una escisión brutal, pero también es verdad que en el año 57, cuando arranca la Copa de Europa de fútbol, un genio de los despachos como era Raimundo Saporta y también el diario francés L'Equipe, el prestigioso diario deportivo, montaron también la Copa de Europa de baloncesto, que es la que todos recordamos de niños, que tú mencionabas,
sí, sí,
venía
sí,
aquí,
sí.
O el Emerson o el Ignis,
sí, sí.
Con aquellos enfrentamientos tremendos. Pero la escisión sigue a día de hoy, es decir, hay cuatro competiciones europeas. De hecho, el campeón de la Champions League actual es el San Pablo Burgos, porque van los equipos que no van a la Euroliga, equipos españoles y de otras nacionalidades. Y también habrás visto, tú que eres muy aficionado al deporte, que en muchos momentos, en lo que se llaman las ventanas FIBA de las selecciones nacionales, España y otros países han tenido que ir, digamos, con todos los respetos, con la segunda y tercera unidad, claro, para representar a España, puesto que la mayoría de sus jugadores o bien estaban en la Euroliga y no cedía a los jugadores a la selección, tenían competición, o bien estaban en la NBA, que por supuesto tampoco cede jugadores a la competición.
Claro, y para terminar, Pani, por la experiencia que has vivido en el baloncesto y salvando las distancias con las cifras que maneja el fútbol, tú lo no digo planteable, porque ya lo han planteado, ¿tú lo ves posible que esto salga adelante como se ha presentado?
Sinceramente, a mí me falta contemplar por parte de la Superliga de Fútbol un plan de negocio coherente. Es decir, una cosa es lanzar cifras y otra cosa es tener un plan de negocio
ya
coherente, ¿no? Y yo creo que la impresión que tengo es una impresión personal, y vaya por delante que creo que esto se debe de solucionar negociando, pero la impresión que tengo es que, a falta de conocer a fondo ese plan de negocio, lo que se llama en inglés el business plan, me da la sensación de que es más una herramienta negociadora de cara a que los cuerpos de gobierno actuales, la UEFA y la FIFA, adapten el statu quo a algo que pretende la Superliga, o que ha dibujado esta Superliga, a que realmente la Superliga vaya a ir para adelante.
Digamos que es una especie de hurtado a lo grande. Veremos cómo acaba la cosa, pero volveremos a hablar. Miguel Ángel Paniagua. Pani, muchas gracias.
Un placer, Ángel.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Chao. La Superliga, una nueva competición de los grandes equipos de fútbol europeos, que ha hecho temblar desde la política hasta la sociedad en media Europa, ¿eh? Un proyecto que busca dinero para los clubes más poderosos, pero que quizás, y ahí vienen las críticas, se olvida del resto. Y es que el fútbol, uff, cuidadito con el fútbol.